¿Cómo está la banda? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo comienza esta semana de julio? Espero que estén muy bien, que se le estén pasando chido, que aunque estén encerrados en sus casas, estén aprovechando este momento para crecer, para aprender, para, no sé, para reunirse con cierta gente y tratar de que la vida sea lo más placentera posible dentro de momentos difíciles. Gracias, porque de verdad me están escribiendo. Ya todos los días tengo la disciplina de pasar un rato contestando sus emails, intercambiando ideas con ustedes. Me mandan ideas de podcast. Y sí, hay mucho que platicar, efectivamente, hay mucho, mucho que platicar. Le quiero mandar saludos muy especiales a María Cristina Escobedo Fonseca. Ella me preguntó que cómo conocí a Claudia, a mi esposa. Bueno, pues rápidamente les diré que en México, por ahí de 1979, existían solamente dos bandas de punk. Bueno, ya estaba también el Rebel de Punk en otra zona de la ciudad, pero por allá por la zona de San Ángel, que era donde estaba el Hip 70 y todo, donde se empezó a gestar también un movimiento punk bastante intenso, éramos Dangerous Rhythm y otra banda que se llamaba Size, que era la banda de Walter Smith y Carlos Robledo, con Illy Bleeding el cantante, y el baterista, que se llamaba Alfonso Moctezuma, le decían Dean Stylet, ese era su nombre punk, y él era novio de Claudia. Entonces Claudia iba mucho a Hip 70, porque con Dangerous y Size tocamos mucho en Hip 70, y pues la verdad era guapísima, a mí me encantaba y todo, pero pues estaba yo con mi novia y Claudia con este cuate, y pues la vida siguió, ¿no? Y ya después a los 33 años, ella llegó a mi cumpleaños número 34, que hizo un reventón ahí en casa de mi compadre, y ella llegó y ahí nos volvimos a ver. Y pues yo prácticamente la secuestré, y después de un año y cacho nos casamos, y pues así fue la vida. No ha sido mi pareja solidaria desde hace muchos años, y tenemos a nuestro hijo Juan Pablo, que es el productor de este podcast. Entonces espero que ahí más o menos tengas idea de dónde viene toda esta onda, ¿no? Juan Carlos Ramírez, saludos, me pides que haga una plática, un comentario sobre Rocco, pero yo sí quisiera de verdad dedicarle un podcast a Rocotitlán. Rocco fue un lugar importantísimo dentro de la evolución de la cultura musical en México, y creo que merece un espacio bastante, bastante largo. Te lo prometo que lo vamos a hacer. Todavía no tengo la fecha, pero por aquí te vas a enterar. También saludos a Daniel Sánchez. Él tiene un playlist. El playlist de su rola se llama Las calles de mi continente, como la canción inédita de Ritmo Peligroso del disco de 40 aniversario, Pa'lante hasta que tu body aguante. Su playlist, que siempre está como renovando y todo, se llama Las calles de mi continente. Qué buena onda. Y él me pide que hable de Com Rock. Y casualmente estábamos preparando un podcast de Com Rock, que probablemente lo podrán ver, si no me equivoco, el 27 de julio. Es el último podcast del mes de julio. Ahí vamos a hacer verdaderamente un espacio bien interesante sobre lo que fue la creación de Com Rock. Y Com Rock para mí podría haber sido probablemente la disquera más importante independiente de Latinoamérica, pero bueno, las cosas no se dieron así. Ya hablaremos de eso más adelante. También le quiero mandar saludos a Jaime Quintana, a Salvador Navarro, a mi amigo Obed Rodríguez Zapata desde Tampico. Me pregunta que si vamos a ir a tocar por allá, y yo le dije que por ahora pues estaba dificilísimo saber eso, ¿no? Pero yo tengo una tocada en mis recuerdos que tuvimos en la UAT, en la Universidad Autónoma de Tampico, donde hicimos una gira por Monterrey, por Querétaro, Lago de Guadalupe y la Universidad Autónoma de Tampico. El Lago de Guadalupe y el Monterrey fueron el TEC de Monterrey, también en Querétaro, y la UAT fue la Universidad Autónoma de Tampico o la Universidad Autónoma de Tamaulipas, no me acuerdo bien, y era con computadoras Apple, cuando estaban lanzando las computadoras Apple, y eso fue en 1985. Y esa tocada en la UAT, me acuerdo que hacía un calor infernal, y tocamos en un escenario al aire libre como a las 12 del día, una de la tarde, una cosa así, y habían como 6.000, 7.000 estudiantes. Estuvo increíble, fue la verdad un concierto memorable, porque sí fuimos a tocar, tocamos en el teatro ese, el clásico teatro de Tampico, también tocamos ahí, pero bueno, esta tocada para computadoras Apple, esa gira en general fue memorable, porque como estaba pues patrocinado por Apple y por la universidad, y estaban empezando a entrar las computadoras en las universidades, llegó una super banda, ¿no? Y como eran los 80, que el ritmo peligroso rifaba mucho, pues nos fue re bien, y guardo muy gratos recuerdos de esa tocada en la UAT. Y por último, también quiero saludar a mi amigo Jesús Ortiz. Síganme escribiendo, recuerden cómo está la banda, @gmail.com. Como toda, en el podcast pasado, me mandó una cápsula mi querido amigo cuentista, narrador, escritor al final del camino de San Luis Potosí, Alfredo Padilla. Hicimos una breve capsulita sobre Luca Prodan y la banda de punk argentina llamada Sumo. En esta ocasión me hizo el favor de mandarme una pequeña cápsula sobre Federico Moura, un cantante argentino maravilloso. Pertenecía a una banda que se llamaba Virus, que era una banda maravillosa, y él murió de SIDA en 1988. Entonces les voy a leer esta pequeña cápsula que me mandó a cortesía de Alfredo Padilla sobre Virus, y les recomiendo que aunque no es parte de las recomendaciones del podcast de hoy, también les recomiendo cosas fuera de ese segmento, pero Virus es una banda que bien vale la pena que escuchen los que no la conocen. Y dice: de Federico Moura de Virus asimilamos que el rock no tiene sexo, que las notas musicales son neutrales y que el frontman de una banda puede también representar ambos géneros o más. El Virus era completamente andrógino por aquellos días. Moura le dio una cuota de glamour y fineza al rock argentino. Nacido en 1980, Virus estaba conformado por Ricardo Serra, guitarra eléctrica, Julio Moura, hermano de Federico, segunda guitarra, Enrique Quique Mughetti, bajo, Mario Serra, batería y percusión, y Federico Moura, que obviamente era el cantante y el frontman, ocasionalmente teclado y bajo. La banda nació de la difusión boca en boca, y sus sonidos estuvieron inspirados en los viajes de Federico por lugares como Londres, Nueva York, Río de Janeiro, París y Bolivia. Qué contraste, ¿no? Está interesante eso de Nueva York a Bolivia. Pero bueno, de todos los viajes aprendemos mucho. Amalgamó el diseño industrial y de modas con la música e ideó conciertos bajo un concepto visual e ideológico. Las coreografías, los escenarios y los vestuarios eran muy importantes. No fue hasta que oscurecieron esa imagen que la banda comenzó a triunfar. Moura escribió grandes temas sobre la motivación erótica y narcótica. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal. Federico Moura murió a causa de un paro cardíaco respiratorio el 21 de diciembre de 1988, preso de SIDA. Con su muerte se cerraron los 80 musicalmente hablando y comenzó a agonizar lentamente en Argentina el pop rock durante los primeros años de democracia. Federico va a ser recordado como un gran artista, pero yo voy a sentir la falta de un gran amigo, comentó Charly García tras su muerte. Bueno, un pequeño breviario sobre Virus. Muchas gracias, Alfredo, a la distancia hasta San Luis Potosí. Un saludo fraterno. Como saben, este es el año de mi libro de poemas. En todos los podcasts lo digo. Y les repito que espero que podamos presentarlo en la Feria Internacional del Libro en noviembre de este año, y si no, pues ni hablar, será en el 2021. Esta se llama Pesadillas. Estoy constantemente soñando, no sé si es por la pandemia o por la melatonina, pero tengo muchas pesadillas que me despiertan de rodillas. A veces amanezco amando, a veces alucinando. En mis sueños yo me muero, en mis sueños yo renazco, en mis sueños soy el héroe o la víctima del fiasco. Estoy soñando dormido, ni modo que medio vivo. Estoy soñando despierto y es cabrón cuando amanezco. Me despierto sudando, me despierto cabeceando, me despierto adolorido y a veces medio jodido. Ya no me quiero dormir, ya no quiero descansar. Y es que si sueño profundo, me ataca un animal inmundo. Es toda una pesadilla, no sé, noche sueño, no termina. Me da miedo estar dormido, pues llegan mis enemigos. Me da miedo estar despierto, me da miedo el desconcierto. Me da miedo el desconcierto. Siento ruido de tambores que vibran con mil rumores. Me encanta la percusión, me encanta el timbal con ron. Sin embargo, en este sueño me siento que soy abstemio. Un poquito de locura con este poema de pesadillas. Y ahora vamos a recomendaciones de este podcast y de esta semana de julio. Últimamente ando oyendo mucho rock y pues a raíz de las cosas que descubro recientes es parte de mis recomendaciones. Aunque bueno, hace poco les recomendé a Genesis con Peter Gabriel, que para mí es un clásico que nadie debe de tener fuera de sus vidas. Pero ahora les quiero recomendar una banda de Los Ángeles, que son un dueto. Ella se llama Daniel Sousa y él se llama Tony F. Ellos forman una banda que se llama Dead Posse, ¿ok? Son de esos duetos que prácticamente ella es como coproductora, compositora y es la cantante y él es multiinstrumentista. Pero la verdad que tienen la onda sumamente clara. Tienen un EP, tienen 4 canciones nuevas que acaban de salir hace, no sé, como un par de meses, este 2020. Y el EP se llama Malfunction. Y hay una canción que se llama Parásito, Parasite, que me llamó mucho la atención. Tienen una mezcla de guitarras extremadamente distorsionadas, tienen presencia de sintetizadores, tienen unos muy buenos coros, unos coros así emblemáticos, ¿no? Que trascienden, muy buenos hooks de guitarra. Y tienen una vibra media vudú provocada como por ahí de Nueva Orleans que les da un estilo de folclore sureño muy interesante. Estas son las palabras de un crítico del LA Weekly. Dead Posse mezcla todas estas cuestiones musicales y lo pueden escuchar, se lo repito, en Spotify. El disco se llama Malfunction y yo les agarré la onda con la rola de Parásito. La rola se llama Parasite. Entonces ya saben, Dead Posse de la ciudad de Los Ángeles. Ellos se formaron en 2016 y acaban de sacar este EP en 2020. Les repito, se llama Malfunction. Les voy a recomendar una película que acabo de ver. No es una joya, pero está bastante entretenida. Está chido para verla en casa, para pasar el rato. Pues sí, ahorita no se puede ver en ningún otro lado, ¿verdad? Así que si no la ven en la casa o en la oficina, no sé dónde la van a ver. Se llama The Green Room, el cuarto verde. Es muy interesante porque el Green Room, en el mundo de la farándula, del entretenimiento, es como un cuarto de hospitalidad, donde pues está el refrigerador con cervezas, probablemente hay un baño. En muchos lugares puede llegar a ser el camerino. Pero Green Room propiamente es un cuarto aparte de los camerinos, ¿no? De los dressing rooms, como le llaman en inglés. El camerino es una cosa y el Green Room es otra. Pero en este caso, en esta película, el Green Room viene siendo el camerino. Y repito, es un cuarto aparte con un par de sofás, mucho graffiti, stickers de todas las bandas que han tocado en el lugar. Tiene un refrigerador con chela, con agua, con lo que quieras tomar y un baño. Entonces ahí es donde llega la banda, se relaja y ahí pasan un ratito antes de salir a tocar en vivo. Y en esta película, estos chavos llegan, es una banda punk que acaba de terminar una medio mini gira y un cuate los consigue a tocar aquí, pero no saben que van a tocar para una serie de neonazis. Y eso no es tanto el punto, la cuestión es que cuando se van a ir, pues ven algo que ya los compromete. Y pues no se pueden ir. Ya no les voy a contar más porque se las voy a echar a perder. Pero es la última película de Anton Yelchin, el actor este que fue muy conocido por Charlie Bartlett, que creo que es una película que los millennials adoran. También salió en Viaje a las Estrellas y también hizo El Aprendiz. Este pobre chavito en el 2016 estacionó su camioneta, creo que era una Mercedes-Benz, se bajó a abrir la llave de su garage, que por alguna razón extraña no se abrió automática o no sé por qué exactamente, y se le vino encima la camioneta y pues lo mató lentamente. Así perdió la vida Anton Yelchin. También hizo una película que se llama Rudderless, que a mí me gusta mucho. Pero bueno, es la última película esta que hizo de Green Room y de hecho está dedicada a él. El director y el escritor se llama Jeremy Saulnier, que también colaboró en varios capítulos como director de True Detective, la famosa serie increíble de HBO, que a mí en lo personal la que más me gusta es la primera temporada con Woody Harrelson y Matthew McConaughey. Esa temporada me pareció espectacular y es más, la voy a recomendar en uno de estos podcasts. También sale el señor Patrick Stewart de X-Men y de Viaje a las Estrellas. Y sale la chica esta que es muy buena actriz, muy atractiva, Imogen Poots. Yo la recuerdo de Late Quartet, que si no me equivoco fue una de las últimas películas que hizo el grandioso Philip Seymour Hoffman. Y también sale Christopher Walken en Late Quartet, donde también sale Imogen Poots. Entonces ya saben, se llama The Green Room, la pueden ver en Netflix, se llama El Cuarto Verde. Y por último les quiero recomendar un libro que a mí me voló la cabeza. Es una novela increíble, a lo mejor muchos de ustedes lo conocen. Se llama Kafka en la orilla, del escritor japonés Haruki Murakami. Haruki Murakami tiene un don como de... Se pone a escribir y te captura rápidamente, pero te captura con cosas sumamente originales, pero no así muy bizarras ni muy extrañas. Y de pronto tiene destellos de cosas un poquito maníacas, ¿no? Pero en general su narrativa y todo es muy humana. Y te va metiendo, metiendo hasta que de pronto pues ya no quieres dejar de leer el libro, ¿no? Y a mí me pasó esto con Kafka en la orilla, que es un libro largo, pero pues te atrapa, mano, y te lo quieres aventar lo más rápido posible. Este libro es del 2002 y no tiene nada que ver con Franz Kafka, el novelista alemán. Aquí el personaje principal se llama Kafka Tamura, que es un chavito de 15 años. Y precisamente creo que el día de su cumpleaños decide irse de su casa. Si no me equivoco, su mamá y su hermana habían abandonado el hogar hacía muchos años. Él tenía muchas broncas con su jefe y cuando cumplió 15 años decidió emigrar. Este libro fue traducido al inglés en el 2005 y fue considerado uno de los mejores 10 libros del año por el New York Times. Así que ya saben, Kafka en la orilla. Eso sí, les voy a recomendar una cosa. Traten de conseguir la versión mexicana. Ahorita no la tengo a la mano. Tengo esta versión de Barcelona. Pero prefiero mil veces la versión mexicana. Ya después a ver si puedo averiguar más información. Pero no, no, si lo van a buscar, obviamente en español, les recomiendo que busquen la versión. Es un libro muy popular en México. Tengo muchos amigos con los que he comentado mucho de este escritor Haruki Murakami. Así que no creo que se les dificulte, ya sea, no sé, en ¿cómo se llama? En las librerías Gandhi o en el Péndulo, seguro que lo van a encontrar, pero no se compren la versión editada en Barcelona porque luego los españoles nos cambian mucho la onda. Entonces ya saben, Dead Posey, banda dueto de rock intenso de Los Ángeles, la película de Green Room con Anton Yelchin y este librito de Haruki Murakami que se llama Kafka en la orilla. Hoy traigo puesta esta camiseta porque hago honor al personaje, al amigo, al hermano que vamos a entrevistar en unos minutos. Él es nada más y nada menos que mi querido Sabo Romo, un muy buen amigo mío desde hace aproximadamente 40 años y pues uno de los culpables de haber creado Rock en tu idioma sinfónico. Y digo uno porque pues entre él y Eliseo Reina, su manager, su compinche en esta carrera llamada vida. Tanto Eliseo como Sabo Romo crearon este proyecto de Rock en tu idioma y tengo el honor de haber sido invitado y pues llevábamos ya 4 años de gira exitosa sin parar, donde yo estaba campechaneando mis shows con Ritmo Peligroso junto con Rock en tu idioma sinfónico y si no es por la pandemia hubiéramos seguido porque parte de la gira que teníamos en Estados Unidos se tuvo que posponer por esto de la pandemia, pero bueno, es un proyecto que quiero mucho y cuando se grabó el volumen 2 y se sumaron personas como Cecilia Toussaint, como María Barracuda, como el abulón de las víctimas del Doctor Cerebro, como mi querido Hugo Rodríguez de Azul Violeta. Bueno, se puso increíble el rock en tu idioma sinfónico y se volvió ya un concierto de aproximadamente 2 horas de rock sinfónico, ¿no? Entonces, pues que no se diga más y nos vamos con esta charla, con esta plática el día de hoy con mi querido Savo Romo. ¡Au!
Te digo, ya son muchos años, el otro día platicábamos de esto, son muchos años de cariño, de respeto, de amor, de atestiguar cada gran o cada pequeño paso que vamos dando. Me da mucho gusto platicar de estas cosas, sobre todo contigo, que eres un melómano unos melómanos locos, y que podemos intercambiar música de todo tipo, y podemos intercambiar poesía, y podemos intercambiar arte, y podemos intercambiar un montón de cosas de todo tipo, sin pena y sin ningún problema. Yo recuerdo perfecto que el primer hurto que le propiné al monedero de mi mamá fue para sacarle 28 varos, literal, para irme a la tienda de autoservicio. Todavía vendían discos en la tienda de autoservicio. Bueno, todavía vivía mi mamá. Mi mamá tiene 50 años de muerta. Claro.
Estabas bien chavito cuando falleció, ¿no?
Sí, entonces le doy vajilla con una lana para ir al súper. Me acuerdo, el súper se llamaba Minimax.
Claro, los Minimax.
Politécnico y Montevideo, ahí en Linda Vista. Para comprar el disco de Nasty Sex de la Revolución de Emiliano Zapata, que yo hasta entonces pensaba que era una banda gringa o inglesa. No, y entonces, sing that song of love. Y la puta, esto qué onda. Y el requinto ahí como medio chueco, pero que eran...
Tenía carácter.
Y las rolas, ¿no? Tenía unas rolas padrísimas ese disco. Y bueno, dejó de estar padre hasta que mi mamá descubrió que le faltaban 30 varos del monedero. Y bueno, pues sí se puso punk. Pero afortunadamente conservo ese disco. Y creo que fue como mi primer acercamiento con el rock mexicano cantado en inglés.
Órale.
O sea, prácticamente el primer disco de rock mexicano que compré en mi vida. Ya había comprado para entonces discos de los Monkees, de The Who, de muchas bandas, sobre todo inglesas, ¿no? Los Mercy Beats, no sé, de muchos.
Claro.
Pero este de la Rebos, sí me pasó algo.
Sí, pues
algo.
Es que fue como que la primera rola, ¿no? En esa etapa que empezó a sonar en la radio, ¿no?
Sí.
Por supuesto.
Me pasa lo mismo algunos años después cuando escucho esta joya. Nada volvió a ser igual, y tú lo sabes, Piro, y no lo digo ni muestro esto porque estoy platicando contigo a través de la tecnología esta del demonio, porque realmente cuando oí Colors y el final, así los últimos 45 segundos de Colors, después el poncazo.
Sí, fue una locura eso. Eso ya sé, yo creo que es el primer destello de fusión de la banda.
Absolutamente increíble, y a mí sí me voló, sobre todo porque, bueno, pues estaba esta rola estaba así como muy abrazada, pues por otras rolas repunks, ¿no? Por Up and Down.
Sí. Claro.
Parece este final, ¿no? En español, ¿no? Y hablando de los colores, haciendo una analogía que a mí me gustaría que me explicaras 40 años después qué significa.
Es una locura de un chavo que todos los colores lo ponen mal, el rojo le da como paranoia, el azul lo deprime, entonces lo que él quiere es llegar a un mundo donde pueda haber blanco y negro.
Eso es una joya, saberlo, pero sí lo sabes, a lo mejor no te acuerdas, yo soy colorblind.
Sí,
totalmente. Tónico. Y entonces, pues claro, yo oía eso y decía, puta, pues es que el blanco y negro es la onda. O sea, ¿para qué le están buscando que si el rojo y que no debe ser? Pues blanco y negro es la onda, y como claro, un grisito en medio ya está, ¿no? Como que no hay, ¿para qué se enreda uno, no?
Totalmente. Okay. Chava,
pérfido.
¿Tú crees que tú algún día te vas a retirar de la música? No creo.
Sí, yo creo que sí, Piro. Yo creo que sí, pero a lo mejor no por los motivos correctos. Es decir, no es que lo esté pensando ahora mismo, ni que lo haya pensado en estos últimos años, pero es que ya viajar es...
más que nada de gira, pero no de producir en estudio ni nada de eso.
No, pero ya viajar es bien complejo. Después de esto que sufrí en enero, del atentado espantoso y cobarde que sufrí en enero, ya salir también es como... No, vamos, no voy a dejar de hacerlo.
Claro.
Evidentemente. Pero sí, de pronto digo, ay, es que. Y entonces ahora pensando que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México va a estar a 3 horas de distancia de cualquier punto de donde te quieras mover, va a ser bien complejo. Va a ser bien. Y entonces, como no toquemos en el estado de Hidalgo, en Puebla, en el estado
Claro.
de Santiago de Querétaro, o sabes, como no toquemos en la periferia de la ciudad, a 200, 300 kilómetros de la Ciudad de México, que puede ser un carreterazo bien chido. Hijo, pues yo sí lo veo medio complejo. Entonces, por eso creo que no es un motivo correcto, ¿no? Yo creo que uno debería, si te dan ganas de retirarse, es porque honestamente, pues ya te da hueva o porque honestamente ya no tienes facultades. Y desde un ejercicio de honestidad interna, de decir, bueno, es que ya.
Llegó el momento, ¿no?
Y entonces, bueno, si tienes que trabajar para vivir, yo creo que no te vas a retirar nunca, pero finalmente si eres precavido y medianamente te garantizas una vejez, aunque sea de cereal y leche.
De Frutilupis,
Pues sí, los Fruit Loops y vámonos, y unos Complex y vamos, sí, sabes, si te garantizas una vejez así, pues yo creo que no está tan mal, ¿no? Entonces, digo, no sé, a lo mejor si me preguntas esto mismo dentro de 3 días o dentro de 3 semanas, mi respuesta va a ser otra.
claro.
Lo mismo
Claro.
así lo pregunto, Piro, porque sí, todo el año pasado que estuvimos de gira con Caifanes, una gira importante y pesada,
Con el sinfónico.
con el Sinfónico, una gira importante también, y estuve haciendo otras cosas, y estuve participando de otros proyectos y viajando a otros lados a producir cosas y demás. Ya llegaba un momento en el que me tenía que levantar y meterme a bañar en casa y decir, puta, al aeropuerto no, por favor.
Sí.
Ah, era una cosa
Sí.
terrible. Y entonces, claro, que lo compensa terriblemente, inconmensurablemente, llegar al aeropuerto y encontrarte a ti cuando coincidíamos, eso cuando no venías de la Florida, y encontrarte a Bon, y encontrarte a los
Claro, a la
Bon,
pandilla.
encontrarte a la pinche banda, los que venían de Guanats, a Lugo, a Chiquis, a Arturo.
Sí.
Estaba increíble, por
Sí.
supuesto que estaba increíble, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor venías de dormir 2 horas, ¿no? ¿Sabes? Venías de un traslado de hora y cuarto porque el tráfico estaba de la chingada, yo qué sé. Pero llegabas y te sentabas a tomar cafecito y todo era maravilloso. Y llegábamos al
Lo
destino, Tijuana, Puebla, Monterrey, Zacatecas, donde fuera, Mérida. Y te encontrabas al Marciano y estamos en Cancún y te encuentras a la Unión, al Rafa y al Bolín. Y 3 días de fiesta. Qué buena fiesta nos pasamos en
Sí,
esa
no, y
fiesta.
además la vibra, la química en camerinos del Sinfónico es una maravilla, una
Sí.
maravilla, la vibra que hay entre todos
Yo
nosotros.
pienso, pero igual que todos nosotros, que es algo que más allá de merecernos o de. Es algo que nos corresponde. Es algo que nos corresponde. Pasárnosla bien.
Totalmente.
Dinero, ¿por qué no? Y nada más lo que
Totalmente.
faltaba, ¿no? No, tener como tener estas ganas de.
No, es que al final del camino somos unos bendecidos porque hacemos lo que más nos gusta y nos pagan. Entonces,
Totalmente.
esto para mí nunca ha sido un trabajo. Claro,
No,
requiere de una disciplina, pero
claro, hay responsabilidades,
por
hay
supuesto.
obligaciones, por supuesto, pero nada más. Y yo las puedo tener con o sin trabajo. Mis obligaciones y mis responsabilidades son las mismas, si trabajo, si no trabajo. Entonces, pues la verdad es que prefiero hacerlo haciendo música. Y entonces volteo para atrás, Piro, y cuando descubro que el año que entra cumplo 40 años de carrera. 40 años de carrera.
Increíble.
No puede ser, no,
Sí.
no puede ser. Va más allá de la edad, si empecé joven, si no. No tiene que ver con eso, tiene que ver con son 40 años de hacer discos, de meterme en todos los géneros posibles, de absorber de todos los géneros posibles, de, por supuesto, de encontrarme con gente increíble, ¿no? Que hemos andado en el peregrinar muchos años, a veces muy cerca, a veces no tan cerca, pero siempre nos encontramos. Y nos sonreímos y nos abrazamos y nos queremos. Y cuando ha caído la desgracia, ahí estamos todos en bola. ¿Qué
Claro.
hacemos con eso, Piro?
Increíble, sí es cierto.
Ahora
Eso no
mismo
tiene precio.
no me voy a retirar nunca.
Sí.
Ahora mismo ya te cambio, ya no me voy a retirar nunca. Nada más por eso. Ya valió madre, ya no me voy a retirar nunca. Igual que pienso que no me quiero morir en un escenario, qué oso, qué espanto y qué horripilante. Creo que todos quisiéramos morir en casa, en cama, en un entorno bonito, No.
No sé, mano, yo no,
Pero a mí
yo
esto,
un
puta,
paro.
no podría morirte en un escenario, puta, no, güey, qué oso.
Un
No
paro
mames.
cardíaco brincando en un escenario,
No,
no me parece
claro, horrible, güey. Pero ya me dio un, yo ya me dio un, nunca me había pasado. El año pasado, creo en enero, que estábamos tocando en Culiacán con Caifanes, pues directamente me dio un.
tan mal. Tramafad.
Me, sí, me dio, ya sabes, pues me dio el thank you, bye. En la última rola y me salí del escenario para no caerme en el escenario.
Claro. Pero lo
Yo
sentí, lo bueno es que lo viste venir.
lo vi venir y como pude me salí y ya sentado acabé de tocar la última rola, me quitaron el bajo y bye, y ya no supe más hasta que desperté del hospital. Y yo nada más pensaba, puta, qué bueno. Y Eliseo, no me caí en el escenario, ¿verdad? No, no mames, por. Yo, pero angustia, yo decía, puta, qué oso. Tú imagínate que haya familias, niños, y de pronto el del bajo, acá, y take bye. No, está chido. No, 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 yo no. No, no, yo en mi casa. Bueno, hasta creo que preferiría que me tocara la huesuda en un hospital del Seguro Social que en el escenario.
Entiendo, te entiendo y lo capto perfectamente. Chava, como el tiempo se nos viene encima,
Sí, caray.
parte de esto, que te agradezco muchísimo que me comiences a apoyar en mi podcast, que es una nueva aventura que hemos hecho mi hijo y yo, vamos a caer en un profundo análisis de uno de los discos más importantes en tu vida, que casualmente lo tengo en vinilo yo también. Obviamente, este es tu espacio, yo te voy a dejar hablar. Pero nos vamos a meter en el mundo de Skylarking de Ecstasy, uno de los discos más importantes en la vida de Sabo Romo. Los dos lo
Bueno,
tenemos en vinil.
es tan importante que desde 1986, mayo del 86, que es la fecha de release de este disco, hasta el día de hoy es el disco que yo me llevaría a una isla desierta. Es un disco, Piro, quiero empezar haciendo como un preanálisis breve. ¿Por qué todo tiene que tener una razón de ser? Entonces, un día oí este disco, llegó a mis manos por cortesía una edición además de prensa y promoción inglesa que me regalaron mis amigos de Ariola en ese año y que conservo, ya sabes, con su sello, un disco increíble. Y llegué a casa y rasgué con cuidado el celofán. Me sentí, cabe mencionar que, bueno, igual que tú, yo soy fan de Ecstasy desde sus cinco discos anteriores. Pues, ¿qué
Este
te
es su
digo?
noveno disco, si no me equivoco, ¿no?
Pues es el
El noveno.
noveno, el séptimo, el que sea, ¿no? Fíjate, no tengo presente ese dato,
No, yo
¿no?
estuve haciendo una búsqueda porque también
No, ¿cómo
quería.
bien?
Es un disco que yo también lo escuché muchísimo. Que de hecho tengo rasgada la funda. Y te acuerdas que le poníamos Durex a veces a las fundas.
¿Así, Dave? ¿Sí?
Mira,
¿Sí?
ahí está.
No,
Ahí
este
está.
mío es una de las 21 ediciones que tengo, pues no está
¿Cuántas
tan mal.
ediciones tienes de este disco?
Como 21 ediciones diferentes de este disco,
De
esta que tengo.
Canadá, de Checoslovaquia, de cualquier cantidad de países.
Alemán, francés, inglés, gringo. Gringo tengo dos de diferente color. Esta edición la tengo porque en esta edición, no creo que se alcance a ver o quién sabe, en esta edición no viene
No
Dear God.
viene, en la mía tampoco.
No viene Dear God, es una edición que salió
Ah,
pronto del
no.
mercado.
Aquí sí está, pero esta es la edición gringa. Aquí sí está Dear God, fíjate.
De otra canadiense donde ya está Dear God. El caso es que llego a casa, pongo el disco y yo no sé por qué también hay que verlo todo como que es la evolución lógica. El primer disco de Ecstasy a este hay sí un mundo de diferencia, o cinco mundos de diferencia, o siete mundos
Totalmente.
de diferencia. Pero este disco me parece que logra conjugar muy bien la ironía esta ultranza de Andy Patrick, que es un compositor alucinante fuera de serie, a la par de quien se les ocurra. Es un compositor a la par de Lennon, McCartney, de Burt Bacharach, de Hart David, de Carole King y Gary Goffin. Es un compositor de éxitos que nadie sabe que son éxitos.
Totalmente. Y de hecho, para mí de pronto tiene reminiscencias medio de McCartney, Lennon, Harrison. Tiene cosas, momentitos así, pasajes que suenan muy beatlescos, ¿cierto?
Bueno, hay varias piezas, ¿verdad?, de este disco que tienen mucho ese como 1000 Umbrellas, cuyo arreglo del maestro Dave Gregory y del maestro Todd Rundgren es.
Bueno, hay que tomar en cuenta que
Podría haber hecho algo como Eso me cae.
fue
Y es una canción que tendría que ser el himno de un montón,
sí.
pero que nadie conoce.
Y
Finalmente no es conocida a nivel global, mundial o
totalmente.
internacional, o lo que sea.
Siempre fueron, digo, sí vendieron copias y todo, pero fueron una banda bastante underground, ¿no? Yo creo.
Y sobre todo este disco que además, bueno, está lleno de historias rarísimas, lleno de mitos, pero que, como les comentaba hace un rato, sin tener un porqué, un motivo de por qué es el disco más importante que yo haya escuchado en mi vida, hay dos. Luego hablaremos del otro, que tú sabes cuál es, Piro, del Grand Funk, que es un discazo. Pero bueno, ¿por qué todo tiene que tener una razón? Yo con esa reflexión comenzaba mi disertación acerca del Skylarking. Y es un disco que, insisto, desde que saqué, puse y le puse el bracito a mi toca-toca y esta onda, se me voló el cerebro y nada fue igual nunca. Ni cómo escucho la música, ni cómo la pienso a la hora de tratar de componer algo. Es un disco referencial prácticamente para todo, de sonido, de orden de canciones en el disco, de cómo alguien puede tener la visión, incluso de como este DJ anónimo, de empezar a tocar la canción que no es por la que le están pagando, y él de sus huevos toca otra rola. Y entonces a partir de eso se genera un fenómeno en el que Dear God, que es el sencillo más exitoso en la carrera de XTC, incluso con premio de video de MTV y toda la onda, vendedora de millones y demás, se convierte en un himno y en una canción bien importante para mucha gente. Yo les pediría, más que analizarlo, desmenuzarlo, la letra, yo les pediría a todos y cada uno de ustedes que se echen un ratito antropológico y la escuchen, y la analicen, y sabes, y la desmenucen, y entonces creo que podríamos entendernos mejor, porque creo que cualquier palabra que yo tenga en mi vocabulario no va a ser suficiente para descubrir o para descifrar la grandeza de este disco.
Sí, además fue un proyecto complejo para ellos, no fue un disco fácil. Creo que habían muchas broncas en el estudio entre Todd Rundgren y el Andy Partridge, ¿cierto?
Absolutamente, y además cabe mencionar que Todd Rundgren, como tú bien sabes, mi Piro, es uno de mis músicos favoritos desde 1971-72. Y entonces está mi músico favorito de la época con mi banda favorita desde el 79. Entonces era perfecto, ¿no? Y entonces, insisto, yo lo oigo y empiezo a sentir esta mano. Estaban muy de moda estas cosas complejas como el Fairlight, que eran como estaciones de trabajo para producir música, muy rudimentarias, pero con unos sonidos espectaculares. Pero entonces, creo que por encima de todo eso y con los años, Piro, tengo unas ediciones en CD, porque ya no alcanzaron a sacarlo en vinil, con los demos de este disco. Y te das cuenta perfectamente, yo pude percibir perfectamente que, bueno, Skylarking es un disco perfecto para mí, pero que
Okay.
las canciones de origen eran perfectas. Y bueno, pasaron por este filtro sonoro de hombre, por su estudio en Pensilvania, por la complejidad matrimonial que también estaba atravesando Todd Rundgren, que es por lo que dicen no es fácil. Yo como anécdota o como dato curioso les diría que ya les comenté que Todd Rundgren es uno de mis músicos favoritos hace casi 50 años. Y cuando estábamos en el proceso de elegir o de buscar productor para El Silencio, tercer disco de Caifanes, yo propuse a Todd Rundgren, sabiendo la complejidad de su manera de trabajar, de su manera de accionar, pero convencido de que aunque costara el grupo, finalmente nuestro grupo se desintegró por una pendejada terrible, yo digo, ¿sabes? Por un personaje que ni iba, y no por alguien que vino y
Claro.
nos destruyó, nos dejó un pinche disco para la memoria de la vida, ¿no? Y no es que El Silencio no lo sea, finalmente el disco es un disco espectacular, con un trabajo espectacular de Adrián Belew, pero también
Totalmente.
trabajo espectacular de nosotros, porque nosotros ya sonábamos así, ya habíamos llegado a ese clímax sonoro, ya. Y entonces, claro, pasar por el filtro de Adrián, y que venía de la gira con Bowie y con King Crimson, y que no hablaba español, y que entonces había que estarle traduciendo letras, conceptos, y que todos los conceptos de producción se hablaban en inglés. Y que eso finalmente sí hace una barrera, aunque no sea imposible sortearla, pero sí no es lo mismo decirte, ay, ya, pinche piro, bájale medio. Y nos reímos, ¿no? Ayer era, hey, pinche delirio, si sabes, pues no funciona igual, como que jalaba de otra forma. El caso es que, bueno, yo propongo a Todd Rundgren para ser el productor de ese disco y empiezo a platicar con Eric Gardner, que en ese momento era su manager. No lo sé, no sé si sigan trabajando juntos, son un tipazo Eric Gardner.
Ok.
Y entonces le comento, y nunca le mandé música, nunca nada, pero le comenté de qué era. Era un momento todavía, pues, del casetazo, no había red, no había nada de esto, ¿no? Y entonces era un poco más rudimentario cómo hacer llegar las canciones. Finalmente, logramos ahí como un... logré que él se interesara. Y me dijo, está muy bien, mándame algo y yo se lo hago escuchar a Todd y tal. Y entonces, pues bueno, como muchas historias un tanto siniestras o extrañas, exóticas con los Caifanes, de pronto pues llegó y les comentó, oigan, pues hablé con Eric Garner, tuvimos un ratito en el teléfono, padrísimo, un tipo excepcional. Y no, pues ¿cómo le vas a mandar las rolas? Y digo, sí, claro, pues son canciones, aunque estén registradas, tenemos nuestras maquetas y lo que sea, pues no es como mandas tu casetito y ahí te va. Y entonces no estábamos hablando del primer disco de los quién sabe qué, de Caborca, no, estábamos hablando del tercer disco de los Caifanes después de haber vendido millones. Entonces había que ser muy cuidadosos con eso.
Claro.
Y a pesar de que solicité que todo se hiciera más a nivel corporativo, es decir, no ir yo a la oficina de correos de México por un certificado con los timbres, que lo hiciera la disquera.
Claro.
Como se hacen las cosas en el primer mundo, que lo haga la disquera y que la disquera le mande a este cabrón el cassette con las pinches dos canciones. Pues nunca pasó. Nunca pasó. Nunca pasó, ya en alguna otra ocasión les cuento por qué, ¿no? Pero el hecho es que, bueno, de ese tamaño mi nivel de admiración y mi nivel como de compromiso con la gente chingona que sabe hacer las cosas bien, no porque aquí no la haya, no me malentiendan nunca.
Claro,
de
no, no.
Por supuesto que la haya, hay gente... Me ha tocado trabajar con los mejores músicos. Trabajar es un decir, pero bueno, me ha tocado estar en sesiones y en vivo con los mejores músicos de este país, con los mejores productores de este país, con los mejores ingenieros de este país, que son gente que está al nivel de quien sea.
Claro.
De quien sea. Y estamos hablando desde Kalski, Huicho, Gil hace 35, 40 años, hasta Diego Gómez el día de hoy, ¿sabes? O Rodolfo Vázquez, o no sé, tanta no, gente.
Muy buenos. Y en paz descansa nuestro querido Fofo Rodolfo Cruz.
Con él grabamos el Matacandela, que ya
así
ahorita
es.
Platicamos.
Ahora,
que por eso es un disco importante para mí, Piro, más allá de todos los convencionalismos de que es un disco que es perfecto porque la escala musical, porque la polaridad del disco y estas cosas bien extrañas. Es un disco que me tocó y punto. Platícanos
el asunto de la polaridad, porque eso fue un verdadero desmadre en la recta final, ya cuando estaban mezclando, ¿cierto? El Skylarking.
Pues mira, les voy a decir algo, que es algo de lo que hemos platicado de pronto, Piro y yo. De pronto aparece en el mercado una reedición, la 20ª reedición de Skylarking, que bueno, además como podrán ver, el mío, la tapa es del mismo color que el Inner Sleeve, y el de Piro es diferente, es otro color.
Es como gris. Esta es gris, la tuya es como azul, ¿no?
Canadiense, seguramente la de Piro es la gringa. La edición mexicana, que también hay edición mexicana, es diferente, y así todos, ¿no? El caso es que, de pronto, cuando están en la recta final del disco, grabado prácticamente en su totalidad en cinta, pues resulta que este disco salió del estudio con la polaridad invertida. Lo que sea que eso significa.
Era una cosa como si hubiera estado mal alambrado la consola al multitrack, una cosa así creo que desde ahí venía todo, ¿no? Sí,
sí,
tremenda
entonces,
historia.
O sea, a la hora que ves el espagueti de la consola al multitrack Pues puede pasar lo que sea, ¿no? Y entonces, por más cuidado que tengas, pues es muy probable que algo no camine bien. Y en este caso, pues bueno, sacan esa edición que si se la encuentran en Discogs o en estos sitios que venden discos raros y demás, por lo menos óiganlo. Y
Sí, es un
luego
disco. Tú sabes
oigan
que
el track final, si hay un, pasa algo. Es bien difícil de explicar, pero pasa algo. Es como el
además,
tema de la pero cuéntanos, ¿no?
¿de qué, perdón?
De la portada.
Ah, no, claro. La portada original era la pubis femenina y masculina con florecitas y la prohibieron las tiendas de disco en Londres, creo.
Total y absolutamente.
Ahora,
Total y absolutamente. Entonces,
y otra cosa, ¿sabes?
amo esos mitos de los discos. Amo eso.
Partridge decía que él y Todd Rundgren eran como dos Hitlers en un búnker y que eran como dos carneros golpeándose la cabeza constantemente. Oye, qué horror, mano, pero
Imagínate el
bueno.
nivel de. Bueno, la otra historia paralela que surgió de esto, que es todavía más difícil de creer, pero que yo creo que sí asoma un tanto de verdad, es que cuando estaban en este proceso de confección de Skylarking, después de las largas o cortas sesiones con Todd Rundgren, salían todos del estudio, bueno, sobre todo Andy Partridge salía del estudio muy desmejorado, muy desmotivado, bajoneado, y entonces se les ocurrió que podían darle vida a un proyecto que habían venido manejando un tiempo, que se llama, me encanta, Los Duques de la Estratosfera, o sea, The Dukes of Stratosphere, que es su homenaje, dicho por ellos posteriormente, su homenaje a la música que los impactó en los años 60, desde The Hollies, Beach Boys, Pink Floyd, quien se te ocurra, quien se les ocurra. Que incidió en las mentes musicales de Dave Gregory, de Colin Mulligan y de Andy Partridge. Entonces, se meten al estudio y nuestros queridos Phoebe Bill, Dave Spooner, Prayer Prince, los Tubes les prestan instrumentos, batería, y Prayer Prince, que es el baterista de Skylarking, que es el baterista de los
Exacto.
Sphere. Y entonces dicen que paralelo a la confección de Skylarking, los XTC estaban en otro estudio grabando Sonic Supong, que se llama el primer disco y único de Dukes of Stratosphere, cuyo primer single, 25 O'Clock, es una cosa ácida.
Increíble.
¿Te acuerdas de Strawberry Alarm Clock y de Incense and Peppermint y
Sí,
estas cosas?
no, ese disco también me gusta mucho.
Groovy increíble, con unos sonidos de fuzz increíbles, pero que además sale al mercado en su primera edición, tal vez hasta en la segunda, con seudónimos. Entonces Andy Partridge era Sir John Jones, que eso me encanta. Me encanta el Sir John Jones. Y así por el estilo. Y
Sí.
entonces, bueno, es una manera en la que ellos, sobre todo Andy Partridge, anímica y emocionalmente podía como sobrellevar la situación de conflicto, así del choque de carneros con Todd Rundgren. El caso es que esos dos discos, Skylarking y el 25 O'Clock, que realmente se llama Sonic Supong del álbum, pues son esenciales en mi vida. Yo no puedo concebir mi vida sin estos dos discos. Igual que no puedo concebir mi vida sin los excesos de los 70s y 80s y sin las estupideces que uno comete que te hacen mejor o peor, según en mi caso creo que me hicieron mejor. Y no puedo concebir nada de lo que escucho y nada de lo que hago sin este disco. Por eso, y por muchas otras cosas, así como Balada Romántica de Oscar Atié, pues es un disco que yo me llevaría a una isla desierta, pero por encima de todo mi piro es la emoción. La emoción, desde que empieza hasta que acaba, la última nota del disco, es una cosa verdaderamente indecible. Es indecible la emoción que me produce.
Está bueno, pues ya saben, amigos, denle una escuchadita al Skylark en uno de los discos más importantes en la vida de mi querido Salvador Romo, Sabo Romo. Hermano, llevamos casi una hora y para mí han sido como 15 minutos, hijo, pero todo tiene que tener un final, desafortunadamente,
Sí,
carajo.
pero así es esto, ¿no? Y está muy bien, Piro, está muy bien porque finalmente nos garantiza que nos la vamos a procurar en otro momento.
Totalmente.
Afortunadamente hablamos mucho, ¿no?
No,
Nos
pero
vamos a contar
padrísimo.
con. Pero esto de hablar con un montón de banda es bien, bien chido,
Así
bien, bien
es.
chido.
Y nos está refrescando mucho el encerrón y la cuarentena, y gracias a gente como tú estamos, tú sabes, llevando contenido diferente a las casas de todos los colegas y los fans y la banda y la raza y como quieras llamarle. Hermano, te pido que te despidas con una palabra o con una frase, la que tú quieras, lo que se te ocurra, lo que te venga a la mente.
Tiene también muchos años que esto es lo primero que me viene a la mente para los cierres, ¿no? Y antes de decirla, Juan Pablo, I love you, cabrón, nuestro superproducer. Mi Juan Pablo, ¿cuándo me iba yo a imaginar este trío? O sea, de Juan Pablo, Tiro y el Sabo aquí echando desmadre, producido por... Bueno, es increíble.
Increíble.
Y primero quiero ser inmortal y después quiero morirme.
Genial, genial. Gracias, Sabo. Un placer tenerte aquí con nosotros, hermano. Se te quiere mucho. ¿Cómo está la banda?